Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender. Las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Una vez contados los votos en Crimea, resulta que más del 90% de los que han votado, y lo han hecho más del 80%, son partidarios de ser acogidos entre los brazos de la madre Rusia otra vez, la vieja Unión Soviética dirigida por un antiguo agente del KGB destinado en su tiempo en la Alemania comunista. Quiere Putin reverdecer los viejos laureles del imperio y poco a poco va mordiendo el territorio perdido, ¿eh? El modelo aplicado en Crimea ya lo puso en práctica en Georgia o en Moldavia, zampándose los trozos correspondientes de ambos países ex miembros de la Unión Soviética. Crimea va a poner hasta la hora de Rusia, después de que el Parlamento de Crimea haya pedido la anexión. Lo tienen fácil porque Rusia reconoce el resultado y mañana seguramente reconozca a Crimea dentro de la Federación Rusa. Ha firmado Putin el decreto que reconoce esa independencia de Crimea y es el paso previo a reconocer la anexión. El referéndum se ha realizado después de una ocupación militar de un territorio en el que los rusos tienen una flota permanente. Eso es indudable. Estados Unidos ha mirado desde lejos este renacimiento del viejo imperio, mientras la Unión Europea no puede hacer mucho más, de momento, que una lista de responsables a los que le retira el visado para entrar en Europa y se le congela sus bienes. Una serie de políticos autores de este asunto, de la separación de Crimea de Ucrania. Hace otra cosa la Unión Europea, que es afirmar la ilegalidad del proceso, porque vulnera la constitución de Ucrania, rompe Ucrania y va contra la constitución de aquel país. Por cierto, es más que recomendable el artículo de hoy en ABC, la tercera de ABC, del embajador Javier Rupérez, quien cae en la tentación de sacar a relucir los precedentes históricos de las anexiones hitlerianas en el siglo pasado de la ciudad polaca de Gdansk, la invasión de los sudetes de Checoslovaquia y la anexión de Austria. Las potencias europeas, Francia y Reino Unido, adoptaron la posición genuflexa cuando se produjeron aquellas anexiones. Y se pregunta Rupérez si merece la pena Ucrania o no merece la pena para Europa. Si miramos a nuestros adentros, es inevitable, a la vista de lo que está diciendo, fijarse en el desafío independentista de Cataluña, a la vista de lo que se está diciendo en todo el mundo. Le han preguntado al ministro García Margallo, al ministro de Asuntos Exteriores, si ve un paralelismo entre Crimea y Cataluña.
Y lo que se ha dicho aquí es que nadie puede, en derecho internacional, reconocer el referéndum que hubo ayer, fuese cual fuese, y ha sido muy alta la mayoría que ha votado por la secesión de Ucrania como primer paso a la anexión, simplemente porque viola la Constitución. Por tanto, el paralelismo es absoluto.
Hay paralelismo y es absoluto, porque vulnera el referéndum la legalidad constitucional de un Estado. Bien es cierto que este referéndum se ha hecho previa ocupación militar del país, con los tanques rusos de maniobras en las fronteras de Ucrania y con la minoría tártara, 185.000 personas metidas en casa, porque no han votado. Según ha dicho esta tarde el líder de los tártaros, no han votado. Los 185.000 son un porcentaje notable de la población de Ucrania, aproximadamente el 12%. Primero en este proceso han salido los armados a intimidar y amenazar con los tanques rusos en la frontera y luego han puesto las urnas. El paralelismo que hacen los independentistas catalanes no es por el lado de lo legal, sino del sentimental, el de la voluntad del pueblo. Hacen el que les interesa para seguir llenando el zurrón. El presidente de la Generalitat no ha descartado declarar de manera unilateral, como ha hecho el Parlamento de Crimea antes del referéndum, la independencia, que es lo que ha pasado. El Parlamento declara la independencia y luego se hace un referéndum, como les digo, con los militares prorrusos tomando las calles de Crimea y con los tanques rusos en las fronteras. Sería, por cierto, la tercera vez que alguien en Cataluña proclama la independencia. Hubo dos en el siglo XX, si ustedes lo recuerdan. La presidenta del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha pedido la comparecencia de Mas en el Parlamento Autonómico para que esto de no descarto declarar la independencia de manera unilateral lo diga en la sede parlamentaria.
Nos está llevando a una situación que puede tener consecuencias que puedan afectar a la convivencia en Cataluña, y entendemos además que el señor Mas y el propio gobierno ha escrito que esta situación puede desembocar en la misma que está viviendo en estos momentos Ucrania. Y desde luego, nosotros, el Partido Popular y el Gobierno de España, va a garantizar que esto no ocurra.
Veremos hasta dónde nos llega el paralelismo. Como ha dicho el ministro García Margallo, es absoluto en la declaración ilegal de independencia y en el referéndum ilegal. Es noticia de esta tarde la destitución del teniente coronel Antonio Tejero Díez, hijo de Antonio Tejero Molina, como jefe del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil en Madrid, es decir, jefe de los antidisturbios en Madrid. El hijo del golpista Tejero ha sido apartado tras haber celebrado junto a su padre y otros golpistas, apartados del cuerpo, todos ellos, claro, el 33 aniversario del intento de golpe de Estado del 23F del 81. Se comieron una paella en el cuartel de Valdemoro. Y al final el ministro de Interior y el director general de la Guardia Civil han decidido apartar de su cargo al hijo de Tejero por celebrar el golpe de Estado con su padre en un cuartel. Todavía siguen pasando cosas en España que son de película de Berlanga, porque esto es la escopeta nacional. Todos con el bigotito, acordándose de lo de hace 33 años y comiéndose una paella. Se supone que pagaron escote, o también la paella la hemos pagado todos, porque si fue en el cuartel, ¿quién ha pagado la paella? El caso es que han apartado a este teniente coronel de la Guardia Civil por utilizar una instalación pública para una celebración privada. Podía hacer en su casa, con su familia, y ya está. Lo celebren en su casa, pero que no utilicen un bien público, y menos un uniforme como el de la Guardia Civil, para celebrar un golpe de Estado. Frases de este día. La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, ha hablado de la fianza de 29 millones y medio que le ha puesto la juez de los ERES para reponer el dinero público desaparecido, ya que las decisiones de Álvarez en la Junta de Andalucía y en la Consejería de Hacienda, según la jueza Alaya, permitieron el montaje de los ERES falsos.
Cuando uno es inocente, no va a hacer lo que otros que quieren demostrar todo lo contrario están pretendiendo. Así que yo voy a seguir trabajando y voy a seguir haciéndolo lo mejor posible. Creo que es un tema que está en manos de los tribunales, lo voy a recurrir, y creo que no deberíamos de preocuparnos por eso, sino por muchos problemas que tienen todos los ciudadanos, y que el mío pues es menor si lo comparamos con lo que está pasando en nuestro país, con lo que está sufriendo la gente.
Lo de Magdalena Álvarez y la sirena de fondo le da un aire a las declaraciones, le da un aire que te pones a pensar en Magdalena Álvarez hablando y la sirena sonando de fondo. A los españoles nos preocupan muchas cosas, dice ella, que no nos preocupa lo suyo, si nos preocupa, sí, por supuesto. Pero también nos preocupa el destino del dinero de nuestros impuestos. Por cierto, que vamos a hablar de los impuestos luego a las 9, la reunión del equipo económico de la interna, con el informe de los expertos, con el presidente de la comisión de expertos. Claro que nos preocupa el dinero de nuestros impuestos, pero como dijo una ministra compañera de Álvarez en el gobierno Zapatero, el dinero público no es de nadie. Y claro, tan de nadie que algunos se lo llevaron incluso para guardarlo en la mesilla de noche. Hasta que apareció un perro de la Guardia Civil que tenía más olfato que nadie, y lo encontró. Otro exministro de Zapatero, Ramón Jáuregui, número 2 de la lista del PSOE, para intentar centrar el discurso extremista de la número 1, Elena Valenciano. Anuncia Jáuregui un cambio generacional en la política española, bueno, en el PSOE.
Y yo quiero ayudar, digamos, aconsejando, dejando claro que los protagonistas serán también nueva gente, nuevos socialistas, nuevos compañeros que dirigirán este partido. Pero tengo la clara convicción de que tiene que hacerlo una nueva generación.
La última vez que el PSOE cambió de generación casi acabamos pidiendo el rescate, con lo cual a ver si aciertan. Y parece que el futuro es la exministra Carmen Chacón, que vino al Comité Federal este fin de semana y se pasó por un acto de la UGT de los seres falsos y el bote, gracias, y allí la aclamaron como presidenta, y le cantaron la Internacional, y se ha vuelto a Miami, que es donde vive y donde se hace un socialismo muy de etiqueta allí en Miami. En la playa de Miami, dando clases en una universidad, se hace socialismo de etiqueta. Está encendida la linterna. Y allí canta la Internacional en Miami y a lo mejor te dan un premio. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Hospitalizado el expresidente del gobierno Adolfo Suárez por una infección respiratoria, según su familia, es algo habitual por la enfermedad que padece, el Alzheimer.
Vodafone confirma la compra de Ono por 7.200 millones de euros. Es la operación más importante desde 2009. Vodafone se consolida como la segunda operadora nacional.
El juez Pedraz rechaza archivar el caso Couso, el cámara fallecido en Irak, alega que los tratados internacionales se prevalecen sobre la limitación de la justicia universal. Hay 4 soldados estadounidenses implicados.
Prisión incondicional sin fianza para los 4 detenidos el viernes en Melilla y Málaga por reclutar y enviar yihadistas a Siria y Mali. Se les acusa de pertenencia a organización terrorista.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa por abandono de familia a los padres de la niña secuestrada en Bolivia. La menor ha llegado a Barcelona tras 7 meses retenida por un amigo de la familia.
El gobierno pondrá en marcha un protocolo para mejorar la búsqueda de menores desaparecidos. Según la Fundación ANAR, las fugas representan el 50% de estos casos.
Los buzos recuperan en Cabo Peñas, Asturias, los cuerpos de otros 2 marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero Santa Ana. Faltan por aparecer otros 2. De los 9 tripulantes, solo ha sobrevivido 1.
Malasia amplía la búsqueda entre Oceanía y Asia del avión desaparecido hace 10 días. 26 países lo buscan. La investigación se centra ahora en la tripulación y en los pasajeros.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, ha pedido que el aborto no se convierta en motivo de confrontación política y electoral. Lo ha hecho en los desayunos COPE Comunidad de Madrid.
El tenor Plácido Domingo agradece en Twitter a Dios, a la música y al público haber actuado 700 veces en el Met de Nueva York. También haber cumplido 3.700 funciones en toda su carrera.
Deportes, el Real Madrid juega mañana la vuelta de octavos de la Liga de Campeones contra el Schalke 04 y pendientes del clásico del domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, lo que a ustedes les parezca oportuno, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Hay que empezar con buen pie la semana, por ejemplo, pasándose por esas páginas en las redes sociales. En facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Tenemos también una encuesta en cope.es, ¿cuál es Sofía Negrín?
Preguntamos si existe alguna similitud entre los casos de Crimea y Cataluña. A esta hora, el 42% de los oyentes opina que sí, frente al 58% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Margarita dice, ninguna similitud, este tipo de consultas son ilegales, no van a ningún lado. Y en el Twitter de La Linterna, Miguel comenta, nada que ver, paralelismo solo por la ilegalidad. Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Nos acercamos a la primavera, pero comienza a empeorar el tiempo. Mañana martes, el tercio norte peninsular amanecerá completamente cubierto y podrá llover en forma de tormenta durante las primeras horas del día. Conforme avance la jornada, esas nubes se irán desplazando al resto del país, donde no se descartan las lluvias ocasionales más probables en los puntos de montaña. En las Islas Baleares y en las Canarias tendremos cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, bajarán sobre todo en Galicia y en el área del Cantábrico. En el resto, apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el archipiélago canario y flojo en el extremo norte peninsular.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Por accidente todavía en León, está cortada la A231 en el Burgos Ranero, en el kilómetro 36, sentido León, está cortada la calzada, así que deben circular con cuidado, aunque hay desvíos debidamente señalizados por la Nacional 120. También como consecuencia de un accidente, cortada en Lleida, la C14 en ambos sentidos, en Oliana, en el kilómetro 149. Otro accidente dificulta la conducción en Cantabria, en la 8, en Beranga, kilómetro 186, está cortado parte de uno de los carriles dirección Santander. Además, en Sevilla, la S30, en el kilómetro 6 y por accidente cortado un carril circulando hacia la zona de la Avenida de la Paz. Hay pequeñas retenciones en ese punto. En la Comunidad de Madrid, todavía con algunos problemas en la A6, en la carretera de La Coruña, aunque mejora la situación, pero quedan 2 kilómetros de circulación lenta en Majadahonda y otros 5 kilómetros en sentido salida desde Pozuelo hasta ese punto en Majadahonda. También algunas complicaciones en la salida por la A5 en la carretera de Extremadura en Alcorcón y en la M40 en Hortaleza. Además, la M219 en Loeches, en el kilómetro 4, está cortada en ambos sentidos debido a un accidente. Hay desvíos debidamente señalizados.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en la cadena COPE La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Más información enseguida en La Linterna, en esta segunda hora confidencial.
Esto no acaba. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás metido?
Pues estoy en el Palacio de Congresos de Badajoz. En estos momentos, en un acto presentando al señor Monago, al presidente Monago.
Ahora hay un señor en el uso de la palabra que se escucha por debajo de las tuyas.
No, es el presidente de la Diputación el que está hablando. El señor Monago va a ser a continuación quien hable a continuación. Un amigo de Federico que
tiene mucha... Hola, amigo, sí.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Da recuerdos de mi parte por ahí.
Tienes muchos fans ahí en la Junta de Extremadura, ¿no, Federico?
No estoy seguro, no estoy seguro.
Busca un tal Iván Redondo y da recuerdos míos.
Oye, pues déjame que te diga una cosa, porque lo llevas mal, porque me dejas que cuente una confidencia.
Cuenta. Iván Redondo es el jefe de gabinete de Monago, del presidente.
Sí,
Monago,
bueno,
buen amigo de la linterna, sí, señor.
Pues oye, resulta que tienen una encuesta aquí que me han dicho que... de muy buena fuente, por cierto, aquí sí. en el gobierno extremeño, que les da mayoría absoluta, que da más uno, que da 34 escaños, y el PSOE 28 perdiendo 2, que gana, por supuesto, se supone Izquierda Unida. Y, sin embargo, la política oficial, incluso teniendo mayoría absoluta, va a ser seguir con Izquierda Unida. Sí. Va a ser seguir con Izquierda Unida.
¿Con la mayoría absoluta?
Sí, incluso con mayoría absoluta. Le está dando muy buen resultado a Monago esta política de contestación un poco de todo lo que ocurre en el PP en Madrid, claro. Incluyendo
el PP en España, ¿qué se dice?
Bueno, sí, pero sobre todo el que se fabrica en Génova, vamos. Génova y en Moncloa muchas veces, o sea, Madrid. Y sobre todo, mira, por ejemplo, ahora se ha puesto... Ha puesto bastantes pegas al informe de los expertos en la reforma fiscal, ¿sabes? Sí. Al informe Lagares.
Sí.
Claro, eso ha sido el único que se ha atrevido a hacerlo. Y eso me comparto algunas. Mira, ahora ya veis que estoy...
Ya te aplaudo, te están aplaudiendo.
Pues, ahora va a empezar Monago, Federico. Escúchalo con mucha atención.
Vale.
Por cierto, que el presidente de la Comisión de Expertos ha quedado con nosotros a las 9 en el equipo económico de la linterna. Y le preguntaremos alguna de las cuestiones de ese informe de 444 folios. A ver, es noticia de esta tarde, Fernando, Federico... El expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, por una infección respiratoria, se ha internado en un hospital, pues, a consecuencia, dice, una familia es algo habitual por la enfermedad que padece, por el Alzheimer.
Sí, pero sí que es verdad, porque yo creo que los dos hemos hablado con la familia y sobre todo con su hijo Adolfo.
Sí, yo hablo con Adolfo, hijo, como todos, supongo, ¿no?
Y los dos sabemos que es una enfermedad degenerativa lo que tiene y que está se está apagando poco a poco y que está ya en una fase muy avanzada, ¿no? Efectivamente, lo de hoy solamente es una infección respiratoria. Esperemos que salga de ello.
Esto es
lo que dicen. Sí, es
una neumonía. Eso no es pequeña cosa, bueno, un señor de 81 años.
Confiemos en que todavía salga de esto, pero es evidente que el expresidente está pagando. Yo creo que el día que falte le vamos a echar mucho de menos, porque ha sido una figura esencial para la democracia española. Para este país, para todo lo que ha significado la transición, y yo creo que deberíamos de seguir muchos ejemplos de los que él puso sobre la mesa y que yo por lo menos los escribí en un libro y que creo que tenía mucho sentido la manera en la que con el consenso y con el diálogo llevó a cabo la transición y la convivencia y ese pacto por la convivencia que nos ha permitido llegar hasta hoy, ¿no?
También escribí algún libro sobre Adolfo Suárez.
Sí, también.
También le conocí personalmente, también jugué al golf mucho con él. Nunca le gané, por cierto. Y, en fin, envío un fuerte abrazo a su familia en general y a Adolfo, que le conozco bastante en particular.
Bueno, pues seguiremos contando y la familia seguirá informando del estado de salud del presidente Suárez, que está ingresado pues por una infección respiratoria. Te dejo ahí en el en ese acto. ¿Tienes tú que hablar, Fernando? ¿Hablas tú? ¿Tú tomas la palabra?
Le he presentado antes al presidente.
¿Y qué has dicho de Monago? ¿Qué has dicho? Todo bueno, ¿no?
Pues a mí me gusta bastante las cosas que hace y me gusta mucho su posición sobre los emprendedores, que es de lo que se trata, que es una cosa emprendedora. Sí, claro, me gusta mucho su posición. No te rías así con esas sonrisas.
No nos reímos y nos estamos encantados de tenerte ahí. De enviar especial en el acto del...
No, sí, a mí me parece
muy bien. Da recuerdos de Federico allí, que es Federico, claro, muy claro querido en esa tierra y en ese gobierno. En esa tierra también. Pero en el gobierno, por supuesto.
Oye, no, Monago cuando me ve me saluda a mi afecto.
Correcto. Ya, ya está. Si no hay más gira que hacer la linterna y un día, verás cómo le saludamos. Claro. Adiós, Fernando Jauri. Que lo...
Tengo el día, te lo advierto.
Que te vaya bien, hombre. Que te vaya
adiós,
bien,
no veo el tren. Tengo el
adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Plácido Domingo agradece vía red social Twitter su actuación número 700 en el Metropolitan de Nueva York, Ramón García Pellegrini.
Así sonaba anoche la voz de Plácido Domingo en el templo neoyorquino de la ópera, donde está representando el papel del dios Neptuno en la ópera La Isla Encantada. Plácido Domingo agradecía a Dios y al público tanta satisfacción, tantos años de carrera en el mundo de la ópera. A sus 73 años, Plácido celebraba su actuación número 700 en el Metropolitan y además las 3.700 funciones en toda su larga carrera, que no tiene visos de concluir. Como dice siempre el maestro Domingo, si paro me oxido. Así que en unos días los vamos a tener por aquí, por Valencia, donde cantará la ópera de Verdi Simón Bocanegra a partir del 27 de marzo.
El Festival de Arte Sacro de Madrid, que patrocina la cadena COPE, se traslada a los teatros del canal.
La pianista Silvia Torán ofrece esta misma tarde un recital con piezas de Beethoven en la Sala Verde.
Arranca con mucha fuerza la exposición del Griego de Toledo.
Más de 5.000 personas y colas de hasta 3 horas en el Museo de Santa Cruz en el primer fin de semana de la mayor retrospectiva consagrada nunca al Greco.
30.000 visitantes en un mes en la exposición Miró, la experiencia de mirar en Estados Unidos.
Organizada por el Museo Reina Sofía, esta muestra se puede ver en Seattle con medio centenar de pinturas y esculturas de la última etapa de Joan Miró, realizadas entre 1963 y el 83 y que ya pudieron verse en la Catedral de Burgos.
Lope de Vega en teatro interactivo para personas con discapacidad, un proyecto que se puede ver en Madrid, María Gutiérrez.
Una representación basada en poemas del dramaturgo Lope de Vega, talleres interactivos y lecturas dramatizadas. Enamórate de Lope es la nueva función dentro del programa de teatro para personas con discapacidad de la compañía de teatro de Blanca Marsillac. La actriz ha hablado para La Linterna.
Nuestra ilusión es darles una plataforma a toda la gente con capacidades diferentes para que se puedan desarrollar como actores, como directores, como escenógrafos y puedan que sus sueños se conviertan en una realidad, ¿no?
La obra reinterpreta sonetos clásicos a ritmo de ópera, rap o rock, invitando a los espectadores a subir a las tablas y participar.
El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, ha presentado hoy un libro muy especial que nada tiene que ver con el fútbol.
Se titula Si crees en mí, te sorprenderé. Y su autora se llama Ana Vives. Nació con síndrome de Down y ahora cuenta su ejemplar historia de superación en el libro. Incluso ha diseñado una tipografía que ya han lucido en sus camisetas jugadores como Iniesta y Messi. Vicente del Bosque.
Dices que primero es el esfuerzo, segundo es el trabajo en equipo, cosa muy importante para la selección, tener ilusión y sobre todo amistad. Y esos son cuatro valores importantísimos que ojalá los traslademos a nuestra selección. Yo creo en ti, a mí no me sorprendes, Ana, en nada, y yo creo que no tienes ninguna discapacidad. Lo que tienes, alguien dice en el libro que tienes una plusvalía.
¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
No te lo habrás traído a casa, ¿no?
Yo pensé que era feliz.
Ha sido el mejor estreno español en la taquilla desde Lo Imposible hace 2 años, Ramón.
8 apellidos vascos, la comedia de Martínez Lázaro, estrenada el pasado viernes, ha recaudado casi 3 millones de euros en su primer fin de semana de exhibición, la cifra más alta de todas las películas proyectadas en España este fin de semana.
La modelo y diseñadora estadounidense Lauren Scott ha sido hallada muerta en su apartamento de Manhattan.
Según la prensa de Estados Unidos, el cuerpo sin vida de Scott ha sido encontrado por su empleada del hogar. Scott era muy conocida por ser la novia de Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer.
David Bisbal presenta su nuevo álbum, Tú y Yo.
Es su quinto disco de estudio. 12 nuevas canciones como este, 10.000 maneras, que David Bisbal está presentando a esta misma hora en los cines Callao, aquí en el centro de la capital, con una actuación. Está cantando varias canciones y también se estrena un videoclip. El videoclip de este álbum, que es un mediometraje. Donde participan actrices como María Valverde.
¿Qué vas a decidir? Si hay maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad. ¿Por qué decir que no? Si hay mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar.
Y mañana sale a la venta lo nuevo de George Michael.
My baby don't care for shoes.
Un disco muy especial, Juan Pablo. Se titula Sinfónica y en él el cantante británico George Michael repasa sus grandes éxitos en directo en grandes teatros, lo que ha sido siempre el sueño de su vida, acompañado en esta ocasión de una orquesta sinfónica con la que suena su voz maravillosa, a viejo crooner.
Something he can't see. My baby don't care. Oh no, oh, they. My baby just cares for me. Come on. Says his prayers for. I said, baby, just cares for me.
Enseguida regresa Manolo Lama con toda la información deportiva a la linterna en esta segunda hora. Hay luz de la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.